La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Pero son los que menos
participan. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Estábamos platicando sobre el contexto de la elección de Jalisco. Todavía no con mucha información. No suelta prenda el licenciado Luis Zamora Cobian, delegado del Instituto Nacional Electoral aquí en Jalisco. Se están preparando para el proceso electoral, pero uno de los puntos prioritarios es que las personas que requieren de la actualización de su credencial o reposición o que van a votar por primera vez aprovechen un plazo que vence el próximo 22 de enero, si no me equivoco. Muy buenos días, delegado, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el apoyo y el acompañamiento que nos brindan y el favor del espacio de sus micrófonos para llegar a la ciudadanía con información que se va generando en la organización del proceso electoral que tenemos en puerta, donde tendremos la oportunidad de elegir tanto a quienes encabezarán el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Ejecutivo Estatal, la renovación del Congreso de la Unión, las dos cámaras, la de senadores y diputados, como el Congreso Estatal, y también los 125 ayuntamientos del Estado. Y algo fundamental para nosotros en la organización del proceso es precisamente contar con la georreferenciación de la ciudadanía y que la ciudadanía cuente con el requisito indispensable para emitir sus derechos o ejercer sus derechos político electorales, que es la credencial para votar con fotografía vigente. Entonces, y debidamente actualizada, es decir, que sus datos y sus domicilios sean los correctos plasmados en la credencial para votar con fotografía. Entonces, se han hecho una buena cantidad de esfuerzos, incluyendo los que hace la misma ciudadanía, y debo decir que tenemos hoy un listado nominal de 6,575,188 ciudadanas y ciudadanos. En primer término, déjenme compartirles que estamos entusiastas con la proyección que tenemos de los reemplazos de credenciales no vigentes. Para el primero de abril, cuando llegó su servidor al cargo aquí en Jalisco, había 371,743 credenciales que no habían sido reemplazadas y por tanto era una cantidad considerable de ciudadanía que no iba a poder participar en la elección si tuviera credencial no vigente. Sin embargo, más de 85,500 ciudadanas y ciudadanos reemplazaron sus credenciales y hoy tienen ya credenciales vigentes. Es decir, aventajamos de esto un 23%, que es muy favorable, pero la proyección que tenemos nosotros es que lleguemos a batir el tope de los 280,000. Seguramente vamos a andar entre los 275,000 y los 280,000 ciudadanos y ciudadanas que todavía portarán credenciales no vigentes. De esta cifra vale señalar que entre el 35% y el 40% seguramente ciudadanía que inclusive ya no se encuentran vivos. No se puede compulsar porque los bajamos de padrón, entonces ya no tenemos el referente para dar seguimiento a esta situación. La otra es que sigue abierta la posibilidad de la invitación atenta para la ciudadanía, particularmente con los jóvenes, que será su primera experiencia en el ejercicio de ciudadanía plena, en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales, que a la fecha tenemos poco más de 49,000 ciudadanos y ciudadanas de 18 años o que tienen 17 actualmente, pero cumplirán 18, incluyendo el propio día de la jornada, que cumplirán años el 2 de junio de este año. Uh-huh. Entonces, se les sigue invitando a que acudan a nuestros módulos, que vencerá este plazo el 22 de enero. Es decir, estamos en el último lapso, los 18 últimos días de 121 que comprendió la campaña anual intensa. Tenemos los 18 últimos días para que acudan las y los jóvenes precisamente con su acta de nacimiento, una credencial vigente y su comprobante de domicilio para hacer la inscripción precisamente y obtengan su credencial por votar con fotografía. Insisto, aunque hoy tengan 17 años, pero que cumplan 18, inclusive el 2 de junio, pueden ir. La otra, un factor también muy importante que impacta directamente en la participación ciudadana, es que la ciudadanía no tenga debidamente actualizada su credencial en cuanto al cambio de domicilio, que hoy en donde habitan no es el domicilio que tenga su credencial, y les invitamos atentamente a que lo hagan, porque es muy importante esta situación. También tenemos ahí una cifra importante. Actualmente lo han hecho más de 116.500 ciudadanas y ciudadanos, pero el referente que tenemos de 2021 es de 170.722. Entonces es más alto, y también nosotros queremos abatir esta situación, porque al momento de instalar las casillas, que traemos hoy una proyección ya de 10.825 mesas directivas de casilla a instalar, esto es preliminar, porque es hasta que lo aprueben los propios consejos distritales. Ahorita en enero harán los recorridos los miembros de los consejos y de las juntas distritales para verificar las condiciones de dónde ubicaremos estas mesas directivas de casilla. Entonces, si no tenemos el domicilio que corresponde a la sección donde estamos viviendo, y es la más cercana a mi domicilio, pues regularmente inhibe la participación. ¿Por qué? Yo, como ustedes saben, compartí los esfuerzos institucionales en Colima, y tienen un problema también de cambios de domicilio. Sí, pero ellos, un cambio de domicilio ahí mismo en una ciudad, como sea Colima, Manzanillo y demás, la diferencia es 15 minutos. Pero en el caso de la zona metropolitana aquí en Jalisco, la verdad es que impacta fuerte, porque vas a estar considerando una hora de ida, una hora de regreso a donde anteriormente viviste, aparte la fila que hagas en casilla, pues la verdad es que esto desmotiva a la ciudadanía. Entonces, la invitación atenta es que acudan precisamente a nuestros módulos para lo del cambio de domicilio.
22 de enero, si no, no van a poder votar.
No hay prórroga, ¿eh? No hay prórroga el 22 de enero. Y también el factor de las personas que tienen discapacidad o alguna enfermedad que los mantiene postrados ha sido muy bien recibida en lo que va en lo que fue 2023. Más de 400 personas nos avisaron y fuimos a sus domicilios a credencializarlos. Los que lo hicieron entre 2018 y será lo de 2023, porque ya venció el plazo al 31 de diciembre pasado, estamos hablando de 913 personas que estarán en posibilidades inclusive de emitir su voto durante mayo, o sea, previo a la jornada electoral, que hayan sido credencializadas de esa manera, ¿sí? Entonces son 913. La verdad, la gente estuvo muy atenta para hacerlo y participar. Tenemos una actividad permanente de manera registral, pero hacemos cortes de tiempos para tener oportunamente constituida la lista nominal que utilizamos el día de la jornada electoral. Por eso los cortes de los periodos. Entonces, que sepa la ciudadanía también que nuestra capacidad de atención o la infraestructura que tenemos y personal que atiende tiene una capacidad de respuesta instalada. Y en estos 57 módulos de atención ciudadana, debo decirles que hoy, digamos, a partir de mañana, 17 de estos estaremos abiertos los sábados. Y 9 estarán abiertos los domingos de los 57. Y también tenemos 27 con doble turno y 30 con un solo turno. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 186 estaciones de trabajo para atender a la ciudadanía, ¿sí? En total, digamos. Y se van reduciendo de acuerdo.
¿Cómo consultan el módulo que les toca? Y sí me gustaría que fuera muy enfático, licenciado, sobre cuáles son las credenciales que se consideran no vigentes.
Ok. En el caso de las no vigentes, son aquellas que con anterioridad, estábamos hablando de las que se emitieron en 2015, 2018, 2019, en el reverso traían unos recuadros donde te decía a qué elecciones podías participar. Posteriormente, las demás credenciales ya traen la vigencia al frente de la credencial. La vigencia es de 10 años. Entonces, el corte que estamos haciendo son a 2022, inclusive las de 2023 que no logren ser cambiadas, van a poderse utilizar solo para la elección del 2 de junio próximo. A partir del 3 de junio perderían vigencia. En cuanto a dónde pueden ubicar sus módulos de atención ciudadana, es ingresando a www.ine.mx o hablando al 800-433-2000 para manera de que conozcan dónde estarán ubicados estos módulos de atención ciudadana que les corresponde acudir. Acuda al que tiene más cerca de su domicilio, así es, porque ahora nuestros módulos pues atienden de manera universal esta condición. Hay personas que por motivo de su trabajo y están todo el día prácticamente en la zona metropolitana o del centro, acuden a los módulos que están ahí. ¿Cuál es la condición? Que donde haga su trámite, ahí recoja su credencial.
Ahí lo termine. Así en es. El caso de los jóvenes, que es un sector importante de la población, decía usted entonces, hasta el 5 de junio, si cumplen los 18 años de edad, podrían conseguir la credencial. Los que no es así, tendrían que esperar que pase la jornada y al día siguiente ya...
Así es.
El día... 2 de junio, ¿verdad?
2 de junio.
De acuerdo.
Ahí podrían
atender. Ya entonces, este grupo poblacional no alcanza a participar en esta jornada, pero tendría que hacerlo después, credencializarse para los siguientes procesos intermedios.
Fíjate que esto que estás diciendo vale la pena señalar, te doy unas cifras. Sí. Para el caso del 2018 fueron más de 72,000 jóvenes que lograron su inscripción. Para el caso del 2021 fueron poco más de 56,000. Hoy traemos cerca de los 50,000, dejen ser preciso, 49,260 inscripciones. Y eso está hablando también de que hay una disminución de jóvenes en nuestro país, ¿sí? Pero aún así estamos en un estándar de participación, pues con esa oportunidad. Los que cumplen 18 años y por primera vez ejercen su voto son los que más participan del sector juvenil. Pero a partir de los 22 años a los 29 años son los que menos participan, ¿sí? Entonces, la invitación atenta que estamos haciendo es precisamente que ellos reconozcan la importancia y el compromiso social que adquieren al momento del ejercicio de ciudadanía. Y no es algo trivial a la invitación a esta fiesta cívica que le estamos haciendo, es nada más ni nada menos que elegir a quien van a ser los agentes de gobierno y van a coordinar la administrativa y políticamente las acciones de este país y de este estado. También aquellas y aquellos representantes populares que van a emitir y van a renovar normatividad precisamente en el acto de legislativo para atender con políticas públicas toda la condición que pueda favorecer a la solución de lo que enfrenta la sociedad mexicana. Y en el caso de los ayuntamientos, que es la autoridad más cercana a nuestra sociedad, pues también las decisiones que se tomen, qué tanto impactan a toda la ciudadanía. Y ellos y ellas, que hoy son los jóvenes y que ya tienen las riendas hoy de este país, pues es importante que lo reconozcan, que sin su participación, pues la verdad es que estamos carentes de generar una condición de compromiso, digamos, de todas y todos. Si no, déjenme decirlo de otra manera, hablando precisamente de en quién estaría
recayendo
la decisión.
Déjeme la respuesta después de la pausa, porque claro, me parece muy importante que sepamos exactamente cómo está segmentado esta población que vota y que participará en la elección más grande de la historia, que es el próximo 2 de junio. Y volvemos con la respuesta, si le parece.
Claro que sí. ¿verdad?
Son las 8:45. Regresamos a esta entrevista con el delegado del Instituto Nacional Electoral, Luis Zamora Cobian, platicando de este proceso de, digamos, credencialización que vence el próximo 22 de junio. Hay llamadas del auditorio, dice José Luis Pérez. Mi INE dice que vence este año 2024. Pregunta si podrá votar con ella o tiene que renovarla. Y Gloria de Pérez pregunta si es verdad que puede ir sin cita a sacar su credencial del INE por ser adulto mayor. Si pudiese ampliar un poco más la información, claro. Y cómo será el proceso, por ejemplo, para quienes quieren aprovechar que abrirán sábado y domingo.
Sí, claro. En el caso de las personas que tengan credenciales que vencen en 2023, pues, y que debieron haber perdido vigencia a partir del primero de este año, insisto, van a estar vigentes y con la posibilidad de utilizarlas en la jornada electoral del 2 de junio próximo. Sin embargo, tienen todavía hasta el 22 de enero para reemplazar esas credenciales si así lo desean. Las 22 y hacia atrás ya no están vigentes, ya no estarán en el listado nominal. La persona que habló y que tiene vigencia al 2024 está totalmente vigente y puede participar con su credencial. La persona adulta mayor que está diciendo en la condición de si lo puede hacer sin cita, sí lo puede hacer sin cita. No, a partir del ejercicio de lo de COVID, que tuvimos que implementar lo de las citas para asegurar la salud de la ciudadanía, bueno, se implementó y se quedó ya en esa condición, si quiere ser atendida la persona en la fecha y en la hora que tiene tiempo de hacerlo. Pero si tiene la posibilidad de acudir a nuestros módulos sin cita, hágalo. No tiene ningún pendiente porque tenemos espacios suficientes para que la ciudadanía lo atendamos. Ahora, en condición de los módulos que tenemos para atenderlos los sábados, que son 17 de ellos, y en el domingo, que van a ser 9, en el caso de los módulos del domingo, van a estar abiertos de 9 de la mañana a 4 de la tarde, y estoy hablando de los módulos del distrito de Tepatitlán, en el caso del 6 de Zapopan, en el caso del 7 de Tonalá, también el 10 de Zapopan, el 11 de Guadalajara, el 12 de Tlajomulco, el 13 también de Tlaquepaque va a estar abierto, así como el 16 de Tlaquepaque. Esos son los 9 módulos que van a estar abiertos el domingo de 9 a 4. Y los sábados será de turno también de 9 a 4 de la tarde y serán 17. Y ahí debo decirles que solamente los que no tendrán módulos los sábados será el 19 del distrito 19 de Ciudad Guzmán, el 18 de Autlán, el 15 de La Barca, el 5 de Vallarta, el 2 de Lagos y el 1 de Tequila. Todos los demás tienen módulos abiertos los sábados.
Bien, por ahí te preguntaban en cuánto tiempo se entrega la credencial del elector una vez que se hace el trámite.
En promedio de 7 días, de 5 a 7 días, y debo señalarles que por la cuestión de la temporada navideña, donde la mensajería se ve congestionada, sí, por toda esa etapa, sí nos ha generado ahí un retraso en la entrega de credenciales más allá de los 7 días, pero y a los que les ha sucedido esto, nuestra atenta disculpa, pero pues es ajeno a nosotros y fue por este motivo de la mensajería.
De Estados Unidos, una persona nos pregunta cómo será votar para ellos en el consulado que les corresponde en su ciudad en Estados Unidos, algún link para que sea digital.
Van a tener 3 oportunidades o 3 mecanismos para participar, y es el caso del voto postal, como regularmente lo conocemos desde 2005 que tenemos esta condición, el voto electrónico, que es a través de internet, uh-huh, y también de manera presencial. Debo compartirles que hay ahí en el voto de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero, tenemos ya tenemos un padrón de poco más de 129,000 ciudadanas y ciudadanos que residen en el extranjero, pero ya tenemos un listado nominal con credenciales activadas de 62,028, Jalisco. A nivel nacional son 66,783 quienes ya también dijeron qué mecanismo quieren. En Jalisco, solamente 6,122 de 62,028 han definido qué mecanismo. Teniendo como primero, que han pedido, es el electrónico. De estos 6,122, también la cuestión postal, que es el segundo, y la presencial, que esta es la primera vez que se utiliza lo presencial, son solamente 327 ciudadanos y ciudadanas que han dicho que lo harán de manera presencial. Lo que pasa es que en este ejercicio puede haber un desconocimiento acerca de lo presencial. Uh-huh. En el caso de la vía postal o electrónico, la que vayan a definir, tienen ahorita a febrero precisamente para avisarnos qué mecanismo. Pero en Estados Unidos hay 20 consulados que estarán abiertos el día de la jornada electoral, como si tuviéramos una casilla aquí en México. Y entonces, sin habernos avisado con anterioridad, van a poder acudir a esos consulados en Estados Unidos el día de la jornada y van a poder votar de manera presencial.
No hay que registrarse.
No, aunque no nos avisen a nosotros, pero de manera presencial es una oportunidad directa que van a tener. Y por eso vemos el nivel bajo. En Montreal hay otro consulado que estará abierto. En el caso de París y Madrid también estarán abiertos. Y son los 23 consulados en el mundo que estarán abiertos para el día de la jornada. Y también donde pueden llevar a cabo la credencialización desde el extranjero.
Bien, tenemos participación del auditorio. No me gustaría que se quedara sin respuesta. Sí. Pero también no me gustaría que dejáramos pendiente el tema de en qué sector de la población se encontrará el peso de la elección, la participación de los jóvenes y cómo vamos en el calendario. ¿Cuándo terminan las precampañas?
Ok, en el caso de las precampañas terminan el próximo 18 de enero, empezaron el 20 de noviembre, constituyendo 60 días, precisamente como lo señala la normatividad, y arrancaremos las campañas el 1 de marzo. Entonces, el intercampañas va del 19 de enero al 29 de febrero. Federales, sí, federales, del ámbito federal. Del 15 al 22 de febrero se llevarán a cabo el registro de las candidaturas correspondientes. Esto con la oportunidad pues, para que se, sobre todo ese inter, se da para que se atiendan las impugnaciones en cuestión de la generación de las candidaturas al interior de los partidos o las coaliciones y también para revisar los requisitos de elegibilidad el Instituto Nacional Electoral, entre ellos los reportes de fiscalización, uh-huh. que se dan los reportes de fiscalización, los aspirantes están obligados y obligadas a hacer sus informes a más tardar 10 días después de la conclusión. Es decir, al 28 de enero están obligados a dar. Con ese informe, la autoridad de fiscalización compulsa todo lo que recogió en campo. Es decir, todo lo de espectaculares, bardas, eventos y demás, y también en sus casas o instalaciones de precampaña y con los partidos políticos, y lo compulsa con los informes que ellos nos dan. De ahí surge qué fue lo que reportaron, qué no está reportado, los topes de gastos, y entonces sí, ahí se verá si hay la posibilidad de que puedan ser registradas y registrados todos que no hayan violentado la norma, entre otras cosas que suceden, ¿verdad? Y aparte ya el registro de candidaturas del 15 al 22. Ahora, ¿en quién se puede considerar que está la decisión el día de la jornada electoral? A mí me parece que es lo siguiente. Si no acudimos a este llamado de fiesta cívica de manera responsable, lo más seguro es que quedarán los actores políticos que tengan estructuras partidistas y su voto duro de ellos, es decir, como una estrategia de partido y no en manos de la ciudadanía. Uh-huh. ¿Sí? Y si hay una votación copiosa por parte de atender el compromiso de ejercicio de ciudadanía plena en estas libertades que aún tenemos, ¿sí? En este país y que debemos mantener por siempre en este ejercicio democrático, el llamado y de manera atenta y respetuosísima con la ciudadanía y con los actores políticos, entonces estará en manos de la ciudadanía quien gane precisamente los cargos, tanto para el ámbito del ejercicio de gobierno como para el ejercicio legislativo, tanto del ámbito federal como del ámbito estatal. Es como lo considero yo en esa condición.
Y si hablamos nominal, de segmento, sí, por edades.
Exacto.
Por edades, pues va a ser quien más vaya, quien más acuda. Quien más acude.
Generalmente nos decía que, por ejemplo, los jóvenes están participando, no.
Históricamente no, pero el llamado de hoy para el 2 de junio con las y los jóvenes, yo veo un compromiso distinto, por ejemplo, de las instancias educativas de educación superior, que están comprometidos para incentivar la participación de los jóvenes, las y los jóvenes. Aquí no tiene que ver la condición por quién lo harán, sino que reconozcan el compromiso que tienen con el país en el ejercicio de ciudadanía.
Bien, dice Juan Manuel, yo vivo en Magdalena, Jalisco, mi INE no aparece en mi domicilio, ¿a dónde voy a votar? Me dieron la opción y no le puse, ¿pero qué hago en este caso?
La sección, sí se aparece.
¿La sección?
A ver, perdón.
Dice, yo vivo en Magdalena, Jalisco,
sí,
y mi INE no aparece con domicilio, ¿a dónde voy a votar? Me dieron la opción y no le puse, pero entonces, ¿qué hago si no tengo domicilio?
No, bueno, en esta condición, él sí sabe dónde vive. No aparece en la credencial porque él decidió que no apareciera su domicilio, pero él sí sabe dónde vive. Y en este caso, él va a poder buscar. En el caso, ahorita todavía no está el sistema, por ejemplo, de ubica tu casilla, ¿sí? Entonces, esta proyección de la que yo hablé de más de 10,800 credenciales, 10,825 mesas directivas de casilla que vamos a instalar, va a haber un sistema en donde van a poder ingresar desde su celular y demás, donde van a poder ubicarlo, pero va a ser donde tengan la condición de la sección electoral, sea básica, contigua o extraordinaria o especial, donde pueda atenderlo.
Pregunto en radio escucha si van a poder votar los ciegos y será válida de las personas que no ven.
Claro que sí. Digo, aquí en nuestro país y nuestra ley le da la oportunidad de votar y, como decía Griselda hace un rato, hasta de equivocarnos nos dan oportunidad. Sí, así es de que particularmente la ciudadanía que cursa hoy con alguna discapacidad, todas y todos tendrán, y estamos tratando de asegurar, cuando firmamos el convenio con la Secretaría de Educación, la accesibilidad y las condiciones para el ejercicio del voto. Voy a poner un ejemplo. Claro. En el caso de que una persona llegue a la casilla, vaya en un vehículo, y no pueda caminar o no pueda accesar a alguna situación, van a salir los funcionarios de casilla precisamente con la mampara especial a la ventanilla de su vehículo, y lógico, alguien tiene que acompañarlos para avisar, sí, que está la persona ahí, que lo puede hacer, pero está para cualquier persona que curse con alguna discapacidad, ¿sí? Nosotros tenemos precisamente desde 2014 el registro de las personas que tienen hoy credencial vigente y que están en el listado nominal, que tienen discapacidad, y lo hacemos en la medida para el día de la jornada electoral poder habituallar las mesas directivas de casilla y generar las condiciones.
Sí. Se nos termina el tiempo, pero preguntan, si una persona muere hay que darlo de baja en el INE, ¿ustedes automáticamente lo hacen?
No, lo hacemos nosotros, sí, a razón de que el propio registro civil y las instancias que competentes en esa condición, y nosotros hacemos la depuración.
Bien, pues ya habrá oportunidad de platicar a detalle conforme avance este proceso electoral, que siempre además es tan interesante. Tenemos que analizar todo, cada uno de los datos y de los procesos que van implícitos. Mientras tanto, pues muchas gracias por informarnos sobre este proceso de credencialización que vence el 22 de enero.